Callate un poco, Eric, que voy a recomendar una película en un rato, te dejo.
Parece que digas callado a mí, te voy a decir. Yo estaba hablando.
Clapton, le pedí que bajara un poco, que... Y vamos a hablar un poco de cine. Película, insólitamente no estrenada en ningún país del sur del continente. Digo insólitamente porque la película ganó el año pasado el premio del público del Festival de Venecia y su actor llevó el premio del jurado a mejor actor. El actor es uno de los actores franceses, se llama Jean Rochefort. El director es nada menos que Patrice Leconte de esta película, El marido de la peluquera, La chica del puente, La maté porque era mía, entre sus títulos.
El perfume y Gong también, ¿eh?
Sí. Un director, además, habitualmente, gracias a Cinemateca, revisado por los estrenos cinematográficos locales. Sin embargo, su última película, quizás una de las más exitosas y aplaudidas, El hombre del tren, salió esta semana directamente en VHS y en DVD, sin haber pasado por las salas cinematográficas locales. Y después que yo les cuente un poco de qué va la película, se van a dar cuenta de la enorme pérdida que nos llevamos de verla en pantalla grande. Es una historia, como casi todas las de Leconte, que arranca desde lo chico, para llegar a universalizar temas. En este caso, los protagonistas son dos veteranos. Por un lado, Manesquieu. La película se desarrolla en un pueblo típico de provincia francesa. Manesquieu fue profesor de poesía, vive solo, no tiene familia directa. Hace sus días haciendo los mandados, caminando de una hermosa casa donde vive, hasta el pueblo, hace los mandados, va a la panadería, va a la farmacia, vuelve. No tiene afectos cercanos, a no ser una mujer con la cual no se animó a casarse, pero con la que mantiene una relación de amante de hace más o menos unos 15 años. Una mujer que además comparte con él, cada vez que llega a la casa, casi todo lo que son sus desgracias cotidianas. La desgracia de su marido, la desgracia de su hijo y demás. Por esa casualidad, un día en la farmacia del pueblo se encuentra con Milán. Milán, cuando arranca la película, llega en el tren. Es un hombre con el rostro marcado por la vida. Tiene barba, tiene ojos claros. Manesquieu lo invita a que vaya a su casa, dado que no encuentra lugar para quedarse en el pueblo. Poco a poco, en escenas donde se va dando cuenta uno que son personalidades opuestas, y cada uno, cuando le empieza a contar la vida al otro, en lo poco que dialogan, empiezan a admirar la manera de vivir del contrario. Se da cuenta que Milán llegó al pueblo a asaltar el banco, a asaltar una pequeña sucursal bancaria que ahí está esperando un par de compinches. Y al mejor estilo de los western norteamericanos de la década del 50, Leconte comienza a desarmar ya no la historia de ese asalto, ese por lo menos intercambio de disparos, o ese tinte policial que parece tan ajeno a la trayectoria de Leconte, sino como hacían los westerns del 50, a la cual solamente el ámbito del este le servía de marco para poder de a poco ir buceando en las realidades de las personas, y buscando pequeños gestos, pequeños diálogos que vayan mostrando vidas, en este caso, diferentes y en algún momento tan parecidas entre sí. Hay un momento en el cual el personaje de Manesquieu, este profesor jubilado de poesía, tiene que hacerse una pequeña intervención quirúrgica que uno a olfato se da cuenta va a ser en el mismo momento en el cual Milán vaya a asaltar el banco. Le decía Jean Rochefort, por un lado, actor fetiche, además de la trayectoria de Patrice Leconte, al menos en sus películas más importantes, y por el otro lado está Johnny Halliday, seguramente Martín Rosario lo recuerda, no solamente importante actor francés, sino fundamentalmente durante muchos años
cantante,
tipo unos ojos celestes muy profundos,
rubio.
Sí, en este caso ya Martín Las Canas lo acompaña y un poco la falta de los 60, fundamentalmente de los 60. Hermosa película, no muy larga, de unos 94, 95 minutos, como digo, para estarle con un director realizado habitualmente en Uruguay, insólitamente no es
que me decís, porque yo había escuchado excelentes referencias.
Se llama El hombre del tren.
Pero pensaba verla en cine. Qué lástima.
Ahora directamente en video. Martín, no te la pierdas, yo sé que vos no usaste el VHS, pero conseguí uno prestado, vale la pena, es un gol de Leconte.
Es buenísimo.
Y además ha ganado un premio, ha ganado muchos premios internacionales esta película.
¿Cómo estamos en Punta del Este?
Es verdad, había estado en uno de los primeros festivales.
No tanto, era 3 o 4 años.
Bien.
Tipo muy interesante, muy elegante.
Bien.
Inteligente.
En 2 minutos les recomiendo rápido un libro que tiene que ver muy lateralmente con el cine. Jeroen Carabé más o menos todos lo tienen. Es un actor holandés que filma habitualmente en Hollywood. Trabajó con Steven Soderbergh, yo que sé, en el El Rey de la Colina, película que por tres de cable la da, trabajó en la versión de Soderbergh de Kafka, por ejemplo, trabajó en alguna de las versiones recientes de Robin Hood, un actor cincuentón.
Casca Robin Hood.
Por tanto.
¡Qué salto!
Hay que vivir. Esto es por plata, digo. Para poder hacer casca.
Hay que ser muy buen
hay
actor.
Hay que hacer Robin Hood. Lo usa mucho el cine de francés. Cuando El cielo cae, una película con Isabella Rossellini recientemente estrenada. Yo lo tenía como coprotagonista de la...
Los nazis.
La que... Así es. Jerón Cabe, dice que era un libro, no escribe. Pero tiene un hermano que se llama Tim, que es artista plástico y escritor. Escritor habitualmente de novelas policiales. Una de ellas, The Vanishing, tuvo una versión cinematográfica con Kiefer Sutherland, Jeff Bridges y Sandra Bullock, aquella del tipo que secuestraba a mujeres en lugares bastante insólitos y las mataba, y de la pareja de una de esas mujeres, que es Kiefer Sutherland, que acompañado por su nueva novia, se obsesiona con saber qué pasó con esa mujer que él perdió un día en una estación de servicio, donde había parado a cargar combustible. Esa novela se convirtió en esta película. Su novela de más reciente edición en español se llama La Cueva. No va por el rumbo del policial, pero cuenta como alguna de sus historias policiales, como esta que inspiró la película, lo inevitable que es el penal de las historias. Cuenta la historia de dos amigos, de Egon y de Axel, que se conocen cuando tienen 14 años. Egon es un tipo muy tranquilo, Axel es todo lo contrario. Tiene la habilidad, Axel, de empujar a los otros a hacer lo que nosotros a priori no quieren. En ese campamento en el cual se conoce, un campamento en Bélgica, Axel le demuestra el lado diabólico de la vida, le muestra las otras cosas que pueden hacer a ellos. Se pierden, cada uno sigue su derrotero, se encuentran en los años universitarios cuando Egon está llevando adelante los estudios de geología, se va a convertir en geólogo, y Axel ya es un hombre importante dentro de el AMPA de Ámsterdam, negociando con drogas. La historia los vuelve a juntar muchos años más tarde, cuando el matrimonio de Egon fracasa y cuando le va a pedir dinero a Axel para poder financiarse una excursión de estudios geológicos a Brasil. Con estos elementos como disparador, en 189 páginas, dividido en 5 capítulos, el primer capítulo, en realidad, cuando muestra la llegada del personaje de Axel, del bueno, digamos, de la historia, a un país del sudeste asiático con un cargamento en una maleta que uno puede imaginar de qué se trata, funcionaría en sí mismo como un cuento. Las historias a lo largo de los capítulos van yendo y viniendo y cuentan algo que uno se trae recién en el último, que sucedió en la cueva del título casi 40 años antes de que esté disparada la historia. Una historia, al igual que la que les contaba recién del hombre del tren, de diferentes pero iguales, se llama La Cueva. La escribe Tim Crabbe, uno de los autores más leídos de Holanda. Es holandés de origen, lo editó Salamandra, el libro sale 380 pesos, vale la pena arrimarse a él.